¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo anda, senadora?
Bien, bien. Buenas tardes a la gente.
Nosotros queríamos tener un poco su criterio y acá ya justamente con Carlos Báez, con quien nos reencontramos cada siesta, senadora, de algunas cuestiones que tienen que ver con la salud.
Hola, senadora.
Hola, Carlos,
¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo anda, señora?
Carlos?
Un gusto.
Bien, bien.
Senadora, en este escenario en que hay una población total, hay una población objetivo y hay una población en la que el Ministerio de Salud se está centrando para vacunar, que es la registrada, pero hay otro, probablemente 45% de la población que no está en el radar para vacunar porque no tenemos vacunas. ¿Esa gestión cómo la ve usted en estos momentos?
Y a mí me parece muy engañoso, y venimos diciendo esto hace no sé cuánto tiempo, porque ellos te hablan, tenemos, pusimos 2 millones de vacunas, sí, genial, ¿verdad? Pusimos tanto, pero en la realidad somos 4.500.000. O sea, estamos mal, estamos luego mal porque la vacunación, como todos saben, es la de las dos dosis, ¿verdad? Y después de 15 días de cualquier vacuna, ahí recién uno empieza a tener una protección. Entonces, como no hay una campaña comunicacional, vimos que mucha gente se contagió entre la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera se armó toda una cuestión de bombas, de esto, de aquello, y como no hay una información y la gente no tiene por qué saber esto, ¿verdad? O sea, ¿quiénes somos los que sabemos efectivamente? Tampoco, la primera te da un porcentaje de vacunación, la segunda te da otra, y 15 días después de la segunda es que vos tenés un grado de protección importante con cualquier vacuna. Bueno, eso no hay una explicación. Se presentó prácticamente como así, como que terminaba algo, y terminaba incluso, hay algunos que hablan de la post-pandemia, ¿verdad? Entonces después no le escuchemos a la gente que está muy relajada, y para mí exageradamente relajada, pero de verdad, porque esto no terminó todavía, y ahora vamos a lo otro. Obviamente hay barreras. En otros países se hacen encuestas permanentes. A ver, ¿por qué la gente no se inscribe? Y hay muchas barreras, desde la barrera, pero yo te voy a decir, en países, esto ya se publicó en diciembre en Lancet, porque ellos hicieron a nivel mundial, y Paraguay, ahí ya aparecía entre los 4 países con mayor resistencia a la vacunación. El 50% de la población paraguaya en diciembre decía que no iba a aceptar las vacunas. Pero eso ocurrió en varios países, pero luego fue una campaña muy importante porque luego volvieron a hacer estudios publicados. Y te voy a pasar después uno que es muy bueno, porque está, yo te estoy hablando incluso de Japón, de Australia, de Francia. Cuando se le pregunta a la gente, a ver, ¿por qué no te estás vacunando? La primera razón que sale en el resto del mundo, acá nosotros no estamos haciendo, es el temor y la desinformación. La segunda es una cuestión porque las vacunas se desarrollaron muy rápido, que tiene que ver con la desconfianza, ¿verdad? Recién, el tercero es el temor a los eventos adversos. El cuarto, y una franja muy pequeña, son los antivacunas. Entonces, calificar a todo aquel que no se inscribe en este momento como antivacunas está creando más barreras todavía en lugar de derribar. Y en Paraguay, y con esto redondeo esta parte, todos sabemos, es decir, es que nosotros nomás creemos que es cierto, es accesible el tema de la plataforma, de entrar, pero hay personas mayores, donde más problemas estamos teniendo, que no saben, la gente, y eso es en el mundo, esto se hizo en estudios, no para COVID, ¿verdad? El 10% de la gente nomás consulta web institucional, y ahí está la plataforma. El resto se informa por WhatsApp. Es decir, ¿por qué en otros países están haciendo esto? Ponen en lugares, qué sé yo, en la terminal de ómnibus, cerca de los subte, qué sé yo, ahí están los locales de inscripción. Entonces vos te vas y una persona, Dios mío, ¿cuántos funcionarios tiene el Estado paraguayo? ¿Verdad? Vos te vas ahí con tu cédula, te inscriben y ya, ¿verdad? Porque hay gente que tiene esa barrera. Y que vimos ahora, hay gente que se fue a la vacunación y no estaba inscrita, pero se registró ahí. Hay problemas, hay barreras geográficas, hay gente que está en compañías que no puede salir nomás de 7 a 17 horas. No puede salir porque no hay un interno, una línea interna que le quita. Acá parece que todos creemos que estamos en Asunción y en Central, que todo el mundo tiene moto, tiene vehículos, y mucha gente necesita apoyo. Ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con AstraZeneca, con la segunda dosis que por fin llegó, en 3 días son 350,000 personas, son, entre ellas muchos que son adultos mayores con comorbilidades. Ellos, muchos de ellos no se pueden movilizar solos. Necesitan ayuda de un hijo, de una hija, ¿verdad? De alguien que les lleve. Y vos decís, ¿por qué con lo que pasó ayer no ponen un criterio o determinación de cédula o de algo? Porque uno mismo crea barreras. Y otra barrera que está ocurriendo también es que, porque yo le pregunté, así, yo estoy en un grupo de investigación, hicimos una cuestión así muy, que no es, que no tiene valor representativo, vamos a decir, ¿verdad? Pero mucha gente resulta que es la primera vez, les dio dolor de cabeza, fiebre, estuvo cansado 2 o 3 días, y tiene miedo que la segunda dosis le dé peor, atender. Entonces, en el mundo se hace una campaña y se pone eventos esperados, así como nuestros hijos cuando le vacunamos. Bueno, Carlos, por no tener edad, pero Carlos, ¿verdad? Cuando nosotros le llevamos a nuestros hijos a vacunarlos, claro que sabemos que van a tener algunos de ellos. Mis hijos siempre tuvieron fiebre, irritables, ¿verdad? O sea, esos son eventos esperados en una vacuna, que estés cansado, que tengas un poco de fiebre, que tengas escalofríos, que te duela en el lugar de función, que tengas dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero lo que pasa es que como no hay información, hay gente que dice, me pegó tan fuerte la primera, que la segunda, quién sabe cómo me va a dar. Todo eso se tiene que disipar, es decir, entrar en el comportamiento humano y entender el comportamiento humano. Es una cuestión que tenés que tener los datos, y sobre eso hay que hacer una campaña comunicacional que no es un spot. Entonces acá no, ya, es de otra vez un engaño. Yo creo que en salud pública, bueno, en medicina luego nunca hay que mentir porque perdés credibilidad, y en salud pública menos todavía.
Pero, senadora, entonces acá el asunto es que si trabajasen estas cuestiones, flexibilizaran el acceso y tuvieran mayor concurrencia, estarían puestos en, o sea, quedarían en evidencia que en realidad o habría alta demanda de vacunas, y quedaría en evidencia que en realidad no tienen capacidad.
Claro, es que a eso iba, pues ellos no están haciendo eso, porque entonces van a tener que decir, bueno, hay 4 millones de inscritos y hay 2 millones de vacunados nomás. No es así como están diciendo, la verdad que ya se presenta como un triunfo, porque hay creo que 2,700,000 personas vacunadas, de las cuales 2,200,000 recibieron la primera dosis. Ah, no, pero más del 50% tiene 0 dosis. Y eso no te sirve, ¿eh? Porque todos sabemos que para tener una inmunidad que se y con Delta, ya con Manaus, ¿verdad? Con Wuhan, vamos a llamarla así para que la gente entienda, ¿verdad? Se creía que la inmunidad para frenar, vamos a decir, la inmunidad colectiva era entre 60 al 70%. Con Delta se habla del 80% para no tener 5. Entonces, de la cantidad de gente que nosotros tenemos que tener con el 80% de la población, y si te fijas bien en la población, en otros países se está vacunando. Acá nosotros vacunamos a los niños de 12 a 17 años, solamente a los que tienen comorbilidad. En otros países ya entran dentro del esquema. Obviamente que ahora no se los pueden meter porque tenemos personas de 60 años sin segunda dosis, pero el cálculo país ya tiene que incluir a los de 12 para arriba. O sea, es mucho más todavía. Y adrede hacen eso. Entonces parece ser que 2 millones ya tienen. No. Acá hay 2 millones que no tienen ninguna dosis. Entonces es un engaño ya otra vez.
¿Cuál es nuestro problema? ¿Es problema de plata para comprar? ¿Es problema de disponibilidad a nivel mundial de vacunas? ¿O es un problema de gestión de este gobierno?
Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. O sea, no hay que olvidarse, que el acopio hubo, es real y hubo, y va a seguir habiendo. Por eso en este momento me están pidiendo los expertos del mundo, no solamente OMS, yo me refiero a expertos independientes. ¿Por qué? Porque hay muchos países que ya empiezan a hacer un tercer refuerzo. Entonces están pidiendo que no hagan esto, porque ahí van a volver a acopiar, y todos sabemos, mientras gran parte del mundo no esté vacunado, entonces van a surgir más variantes y más variantes, nomás que van a terminar por joder totalmente la vacuna. Entonces, se le está pidiendo justamente a Moderna y a Pfizer que dejen, porque por los estudios no se necesita todavía un refuerzo, salvo personas que tienen, que son inmunocomprometidas. Ahí es que se está estudiando, pero no todo el mundo necesita un refuerzo por Delta, por esto, no necesitan. Pero si insisten, porque las farmacéuticas te van a marcar el rumbo si uno les deja, va a haber otra vez acopio. El acopio existió y tenemos otra vez el riesgo. Ahora, pasamos a la segunda parte. Problema presupuestario no hay, porque en el Parlamento le llegamos a decir a ellos, si tienen que comprar las vacunas a $40 o a 50, le vamos a autorizar, pero bonos y lo que sea, porque era, el por supuesto, era salvar vidas y salvar la economía también. Problema presupuestario para vacunas no tienen. Tuvieron un problema grave de gestión que tiene que ver con el tema COVAX, ¿verdad? Donde nosotros le dirigimos desde el inicio. Está en mi pelea con el Ministerio de Salud, ya con Mazzolén y con Guillermo Sequeira en agosto, y luego por fin, ¿por qué? Porque cualquiera que mirábamos vacunas, podíamos ver la preventa. Las vacunas salieron en diciembre, obviamente, pero vos veías COVAX, ¿verdad? Y vos veías la preventa, porque uno puede entrar en la Universidad de Duke, uno miraba que todos ya estaban comprando. Entonces nosotros le insistíamos a ellos, tienen que hacer compras bilaterales, no te podés quedar solamente con COVAX. No hubo caso, nos quedamos con COVAX hasta el final. Entonces ahí es que nosotros entramos al final a disputar, y acá les quiero aclarar algo. Vamos a suponer que COVAX funcionaba como un reloj, ¿verdad? En la realidad COVAX nunca se comprometió a más del 20 o 30% de lo que o sea, COVAX iba a funcionar como funciona acá, como influenza, ¿verdad? Que el fondo rotatorio de OPS nos trae 1.300.000 dosis, ¿verdad? De vacunas, y se había conseguido 30%. Jamás luego COVAX, ni aunque hubiese funcionado bien, nos iba a proporcionar vacunas para crear una inmunidad por vacunas, no por contagio, ¿verdad? Porque esa es la inmunidad que se necesita, real, no el costo de 15.000 muertos contagiados, ¿verdad?
Senadora, de 15.000 muertos. Cuando usted dice mi pelea desde agosto, Sequeira siempre se limitó a no, vacunas es tema de otro, no mío. Ah, no, medicamentos en hospitales no es tema mío, es de otra área. O sea, Sequeira sabía perfectamente que casarse con COVAX era lo peor que podíamos haber hecho.
Mira, yo no sé si sabía perfectamente, pero esa fue mi discusión. A ver, un poco para que la gente entienda, por eso yo siempre en el Twitter le arrobo también a Guillermo. El PAI depende, la dirección de vigilancia donde está Guillermo, el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, en el organigrama, depende de la dirección de vigilancia. Guillermo es el jefe de Héctor Castro. Entonces es que a mí me da risa cuando él, o sea, en mi discusión con él, vos no sos un consultor, porque esa dirección de Guillermo, y no le quiero culpar a él solamente, esa dirección es una de las direcciones más importantes y más estratégicas que tiene el ministerio. Lo que pasa es que, como todos tenemos una visión muy de hospital, esa dirección no aparece como lo que es. En esa dirección está todo el programa de vacunación para todo lo que sea enfermedades no transmisibles, vamos a decir, para todo lo que tenga con el abordaje, por ejemplo, del tabaco, de la obesidad, de diabetes. Tiene el control de fronteras, tiene la gestión en caso de catástrofe, más catástrofe que COVID no existe en este minuto. O sea, esa es una de las direcciones, es el PAI. Por eso, y es más, y yo no tengo problema en contar, cuando yo me fui a hablar con ellos, porque no lográbamos, teníamos reuniones en la Comisión de Salud, que nosotros tenemos normalmente, la Comisión de Salud del Senado, tiene mucho contacto con la gente del ministerio. Yo me fui y me reuní con Mazzolén, cuando eso creo que fue en septiembre, octubre, y con quienes yo me reúno, a suplicarle de que abramos el tema de COVAX, con Mazzolén y con Guillermo, con los dos. Yo ni le di cuando eso al que era el jefe del PAI o la jefa del PAI, que era la doctora Soraya. Ellos dos estuvieron conmigo como corresponde, el ministro y el director general del área. Entonces yo acá, y con esto ya termino, y yo les critico y les pongo luego en el Twitter, no hay que tener el cerebro colonizado por ningún organismo nacional ni internacional. Y yo creo que nosotros nos casamos y le seguimos a OPS hasta el final y nos fuimos al precipicio. Por suerte se está revirtiendo, pero por suerte, entre comillas, sobre 15.000 muertos. Esperemos que ahora dejemos de joder, porque eso ocurrió y no vamos a cambiar el mundo, Carlos y Javier. Las farmacéuticas tienen una posición dominante y no vamos a cambiar en el medio de la pandemia. No sé cómo explicarle, la industria, y en serio termino con esta frase, cuando yo estaba en España y seguía la maestría en salud pública, estaba un profesor, a mí me llamó mucho la atención y dijo esto, ¿quiénes controlan el mundo? A ver, y algunos de compañeros decían, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en España, el Consejo no sé qué, la OTAN, no sé qué, y él escribió en un pizarrón cuando hace 30 años iba hablando y puso industria militar, y puso es igual a industria farmacéutica. Luego de esta corporación vienen todos los organismos que ustedes están citando, y después vienen los países, ¿verdad? Los presidentes de los países y los parlamentos. Obviamente una corporación que tiene muchísimo poder, y no nos vamos a empezar a enfrentar en este momento. Y OPS falló, y aparte improvisó, porque COVAX fue un mecanismo que se creó en el medio del COVID. Yo creo que ningún país se merecía que OMS cree un mecanismo improvisado que nunca, o sea, era por primera vez, sí, con buenas intenciones, y que el acopio les jodió, pero tampoco tenían la experiencia.
Senadora, estaba escuchando atentamente el planteamiento de Javier y su exposición, y aprovecho antes de continuar contar que acaba de llegar otro lote de dosis de la Pfizer, la que viene semanalmente.
Que tampoco saben cómo la van a distribuir.
Porque sí, es un problema.
No dijo.
Ya no sé más cómo continuar, entonces. A modo de información, no, pero estamos hablando de comunicación, estamos hablando del temor, estamos hablando de la inscripción, senadora. Lo que pasó ayer, sí. Lo que pasó ayer a la tarde con el tema Moderna, si esa capacidad de comunicación no se tiene, doctora, senadora, yo no sé qué le podemos pedir nosotros. Yo puedo entender, con todo el respeto del mundo, a Castro, a Sequeira, al ministro Borba, que me parece que le dio la vuelta al ministerio después que se fue Mazzoleni, no sé si coincidencia o no, capacidad. Borba o consiguió apoyo o le acompañaron, pero Borba cambió.
No, él tiene otro estilo de gestión.
Pero tampoco no le quedaba otra al país, ¿verdad? Ya, sí, claro. Decía todo esto con las vacunas. Pero ayer, por ejemplo, dicen jueves y viernes, todas las personas que tienen que aplicarse Moderna entre el 1 y el 5 de julio pueden ir a todos estos vacunatorios. Sí. Cuando te limitan ya los vacunatorios, vos te das cuenta que no tienen las dosis suficientes en capital. Y ayer había gente que estaba en choferes del Chaco y Eusebio Ayala haciendo fila para llegar a la Secretaría Nacional de Deportes, y nosotros ya sabíamos que no había más Moderna en la Secretaría Nacional de Deportes. Pero nadie es capaz de avisarle. ¿Qué cuesta? Una o dos personas, un megáfono, agarrar, no sé, se me pasa una cuestión. La gente deja su trabajo, deja su familia, pierde su tiempo. Sí. Ayer otra vez temperatura elevada. A Javier, porque Javier agarra, senadora, y sale acá de la radio y se va él al entorno, ahí a la inmediación de la Secretaría de Deportes. Había gente que le decía que estaba desde las 6:30 de la mañana y nadie tenía información precisa de si tenían o no tenían Moderna en el vacunatorio como para seguir en la fila. Javier le pregunta a un oficial de policía y le dice sí, que vaya nomás, que todavía. Sin embargo, otro ya le dice no, que no vengan más. Era cualquier cosa.
Hasta que entré y el ministro Roa dijo, yo soy la voz autorizada, no hay vacuna.
Y sacó a su gente, la gente de emergencia salió a la calle, a auto por auto a recorrer y decir de que no había más vacuna. Pero eso significó plagueo, reto, yeya, o todo lo que se quiera. Pero que se haga. No se le puede hacer esperar 4 o 5 horas. Por eso que la gente reacciona. Y todos los días le estamos pidiendo a la gente que se vaya a vacunar. Y cuando se va, sí, bueno, ¿cómo le tratamos?
Vos sabés que yo con Moderna, no sé si ustedes habrán visto en el Twitter, porque yo ya sabía que iba a pasar esto, porque me parecía muy raro. Y les dije a ellas, esto no se hace. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te ponían Pfizer, el segundo, y qué sé yo, y nunca hablaban de la segunda dosis de Moderna. Entonces, bueno, yo sigo, hay una base de datos, pero que es un visualizador, pero de todos modos, Tableau se llama, la gente puede cambiar a Excel, y a mí me salía que había un déficit de 77.000 dosis. Para, claro, como usaron la segunda, ellos se fueron vacunando, y sí, podemos decir que por la urgencia que tardó el avión, pero ¿por qué no comunicas a tiempo? Entonces, cuando ponen del 1 al 5, y yo les cuento a ustedes que yo estoy en la misma, no yo, mi hijo se vacunó el 7, para ella se tenía que vacunar ahora y está pendiente de la de lo que venga, de las 100.000. Es decir, yo ya sabía que había un déficit como una semana antes. Quiere decir que ellos ya sabían por qué no dicen. Porque yo prefiero que, como yo les dije, ellos saben que se les va a putear un día, porque no guardaron la segunda dosis. Pero peor es agarrar, hacer, avisarle un día antes a la gente que se pueden vacunar solamente lo del 1 al 5, no explicar bien, para que se puede pasar un poquito, no mucho, la segunda dosis en el caso de Moderna, ¿verdad? Y organizar días, no, esperaron hasta el último día, quitan del 1 al 5 la gente que quedó colgada, por supuesto ya con rabia. Yo sé que algunos ayer se fueron, se dijeron, ¿por qué yo no me voy a vacunar si ya cumplí mis 28 días? Entonces, para evitar eso, ellos creyeron que era inteligente limitar a 3 vacunatorios porque tenían miedo que haya un aluvión. Y que hubo una avalancha en esos 3 lugares con lo que vos estás contando. Y bueno, y te cuento también, mi cuñada, ella es diabética, insulino dependiente, hasta se descompensó, y estaba en la fila de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y ella pasó, y yo ahí me cuentan unos médicos, porque yo estaba preguntando para avisarla a ella, para que salga y qué sé yo, se acabó en la Facultad de Derecho. Yo le llamo a ella, estaba en la fila, y le digo, mira que se acabó. Le dije, pero ¿a vos te avisó alguien? Le digo yo, no. Y después, mira, yo me voy, bueno, quédate nomás. Ella se quedó ahí, ¿verdad? Estuvo, bueno, con así, hasta luego que ella entra, ¿sabes hasta dónde llegaba la cola? Hasta, a ver si la gente, es que no me acuerdo, pues yo la calle donde está Cocodrilo, pues eso son mi referencia. El supermercado creo que es Burucuyá, el Super 6, ¿verdad?
Julio Correa, más o menos.
Julio Correa. Hasta ahí llegaba cuando ella sale. Cuando ella sale a la 1 de la tarde, y ahí salió un militar y avisaba uno a uno a los que estaban, pero la gente estaba horas, lo mismo que vieron en la Secretaría de Deporte, que es lo que estaban acá ustedes contando. Bueno, eso mismo ocurrió en la Facultad de Derecho. Y lo que pasó en Fomento de Barrio Obrero, donde era peatonal, fue para mí, porque yo tengo fotos, porque hay voluntarios que se fueron ahí y me dijeron, decirle, esto no se puede, ya no podemos ni respirar de la cantidad de gente que está llegando, y nadie se anima a salir a decirle que no a la gente porque tiene miedo de que se arme un tumulto y una. Y yo le digo, bueno, yo le estoy hablando de médicos y de enfermeras, pero alguien tiene que salir a decirle, y va a estar con policías y con militares si tienen miedo. Es decir, todo eso pues tenés que prever, ¿verdad? Y ahora a mí me está preocupando lo que va a pasar estos 3 días. 350.000 personas se tienen que vacunar, ¿verdad? Y tiene que haber, y esas dosis están garantizadas, pero como perdieron credibilidad, y con lo de ayer, la gente va a tener miedo y se va a golpear otra vez.
Pero, senadora, pero 253.000 dosis no me vinieron, ¿por qué 350.000?
Ah, no, pero 253.000, y quedan las 100.000, donde yo, por ejemplo, estoy colgada. Yo soy del 13 de junio. Hay 100.000 personas que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Ahí estamos, a ver, llega hasta el 10, yo me vacuné el 13, yo tengo que esperar, ¿verdad? Las 100.000 que vengan, ¿verdad? Que bueno, yo espero que vengan esas 100.000, pero sí, incluso estos...
¿Usted es Moderna o AstraZeneca?
No, yo soy AstraZeneca, sí. Mi hijo es Moderna.
¿Y cuándo tendrían que venir esas 100.000 entonces?
Tienen que venir ahora en agosto. Cierto, tienen que venir ahora.
O sea, son 350.000 los de AstraZeneca en realidad, ahora vienen 253.000, hay casi 100.000 que quedan colgados otra vez.
Claro, claro, que quedamos colgados otra vez. Es cierto que cumplimos 12 semanas en septiembre, ¿verdad? Pero también es cierto que la Sociedad Paraguaya de Infectología y en el mundo, por la variante Delta, se pidió acortar a 8 semanas o por lo menos 10 semanas. Bueno, acá vamos a probablemente llegar a las 12 semanas tal vez a lo mejor se acorta, pero por lo menos este grupo que es quienes se vacunaron en mayo, hay rezagados de abril, ¿verdad? Y los que llegaron hasta el 10 de junio son muchísimos, ¿eh? Y se van a vacunar en 3 días. Yo espero que en serio esté organizado, porque al final esto de poner o no poner terminación de cédula, al final yo no sé qué es más conveniente.
Pero senadora, espera un ratito. Usted recién dio un ejemplo sobre la Moderna y que había un déficit de 77.000. Es decir, ellos debieron guardar, o sea, aplicar una mitad y guardar ya automáticamente la otra mitad. Con AstraZeneca entonces también hicieron lo mismo. No guardaron
la
otra mitad.
Claro, hasta que vacunó. Claro, en un momento dado fue una decisión de, mira, nosotros, por eso que a mí me da risa cuando, porque los médicos también, hay grupos que se pusieron también, sus padres sobre todo, porque ellos tienen ya otra, ellos se pusieron con la primera cuando se guardaba las dosis. Y yo le dije, pero nosotros, ¿te acuerdas esa donación que vino de México? Sí. O una compra de AstraZeneca, México, de México.
México.
Bueno, esas eran las segundas dosis para los que ahora llegan, y nos pusieron a nosotros, ¿verdad? Entonces yo le dije, la verdad, hace un catetí acá, le dije, bueno, pero en la realidad nosotros...
Pero entonces, senadora, acá hay que hacer una denuncia penal, ¿sabe por qué? Porque si la indicación del uso de ese biológico es tal tiempo entre primera y segunda, y no respetaron y usaron el biológico que era para completar el esquema, ahí hay un acto criminal, es... senadora.
Y eso es lo que hoy le estaba escuchando yo al doctor Héctor Castro, ¿verdad? Porque es cierto que, ¿qué dice? Dice el espaciamiento mínimo, pero vos en salud pública, ¿qué dice el fabricante? Vamos a ver Moderna, ¿verdad? Dice 28 días y es el espaciamiento mínimo. Se puede llegar a 42, ¿verdad? Pero en salud pública rige el principio de precaución. Pues no podés extender un plazo, ¿verdad? Porque esto, aquello, porque nosotros, ¿qué necesitamos hacer ahora? Que la mayor parte tenga su dosis completa lo antes posible. Es decir, así como se intenta cumplir Pfizer 21 días, bueno, Moderna, se tiene que cumplir esos 28 días. Ya no cumplimos 28 días. Es decir, y no sabemos, se va a hacer una semana. Y bueno, AstraZeneca, es cierto, ¿verdad? AstraZeneca era hasta 12 semanas, pero ahora hay un pedido en el mundo de las sociedades que eso se acorte a 8 o 10 por la variante Delta, ¿verdad? Porque ahí recién la AstraZeneca sobre todo tiene una protección mayor. Con la primera dosis es 33% nomás la protección, con la segunda es que sube a más del 85%. Y todo eso ellos tienen que explicar. Lo que pasa es que creen que no sé qué, porque al final... ¿Qué pasa? La gente, al final le tenés más rabia, ¿verdad? Y qué, yo no entiendo, ¿verdad? Lo que hacen, porque ya le... Ahora, otra vez el martes creo que tenemos reunión con ellos, porque le estamos pidiendo. Uno, a ver, el plan de vacunación, señores, para esta gente que no está inscrita, y el plan real para derribar las barreras. Tenemos que evaluar el tema de comunicación, porque ellos dicen que no tienen plata para comunicación, tienen un ministerio ahí en mi ticket, yo no sé, ¿verdad? Ya me olvido yo de eso, pero bueno, tienen que tener ese plan para el tema de las medidas de prevención y cuál es la estrategia de la variante Delta. Vamos a esperar otra vez el pico, ¿verdad? Sentados, nosotros no podemos volver a ser el país con más muertos por millón del mundo. Es decir, nosotros hace un mes tuvimos más muertes que India. Eso fue Paraguay. Eso es imperdonable, ¿eh? Yo creo que no sé quién se va a olvidar de eso.
Pero ¿quién en lugar se hace de responsable mejorar del acto criminal que hicieron ahora, senadora?
Claro. Es que ahora mismo...
¿Quién se hace cargo?
Y nadie se hace cargo, porque ellos te salen a decir... Yo la verdad que yo también les reclamo mucho a las sociedades, no a los gremios, porque los gremios tienen otra función, vamos a decir. Ellos están más en el tema, va a estar en una cuestión de reivindicación gremial, porque ya llega el presupuesto y estamos también con eso. Pero las sociedades científicas tienen que tener voz en esto, les tienen que cuestionar. En otra parte del mundo, las sociedades científicas marcan muchas veces, ¿verdad? Ya hay que poner, o cuando no se pone a tiempo, le marca. Yo sé que la Sociedad de Infectología, por ejemplo, es la única que le envía notas al ministerio y les dice cuestiones, pero tienen que hacer una cuestión para más pública. Y sí, porque hay que... Bueno, es el derecho a la salud. Yo tengo mucho cuidado porque ellos creen... Yo estoy hablando como médica, yo no estoy hablando como política acá, porque si me pongo en plan político, ¿verdad? Les voy a decir más cosas todavía. Pero intento ahí, porque hay que tratar de que la gente no vea tanta turbulencia, vamos a decir. Pero todos estamos medio cansaditos, ¿eh? Estamos medio cansaditos porque ellos se van. Ahora, otra vez, aprobamos cualquier cantidad que tratan para el ministerio. O sea, el presupuesto del ministerio no se puede quejar, ¿verdad? Pero tienen luego, es más, tienen un problema, tienen una ejecución baja ellos. Vos hablas con Hacienda y ellos tienen, Borba lo que es un buen gestor, ¿en qué sentido, verdad? Mazzoleni se quedaba parado ante el primer problema, ¿verdad? Entonces él está todo el día y por eso, pero si tenemos un pico vamos a volver a tener a gente pidiendo Remdesivir, pidiendo esto, pidiendo aquello. Eso no puede volver a pasar. Eso ya no puede volver. Acá se pone el mal ejemplo, entre comillas, de Argentina. Yo estuve mirando Argentina, que por supuesto tiene problemas con las Sputnik y con muchas otras cuestiones, pero yo no vi en ningún momento apoyadas en la Argentina para medicamentos. Y conozco a muchísima gente querida acá nomás, en Clorinda, en Formosa, y yo creo que todos tenemos parientes en la Argentina. Ahí no se les ocurre a ellos que sea normal que el pariente esté afuera esperando una receta. Eso no existe, ¿verdad? Y acá eso está normalizado en Paraguay. Alguna vez vamos a tener que entender que acá está todo al revés, que no tiene por qué estar un pariente ahí, no tiene por qué haber receta, y que los medicamentos tienen que estar dentro de los hospitales y no en el putubo presidencial, como yo le llamo a eso que he creado. O lo otro, no, todos los insumos dentro de los hospitales.
Senadora, el doctor Roque Silva nos decía hoy que ayer se vacunaron en Central 17.000 personas. Por ejemplo, tenían que recibir segunda dosis ayer en fecha, 18.000, pero vinieron 17.000. Sí. Ese es el ejemplo de que ahí se hizo bien el trabajo. Porque él dijo esta mañana, nosotros sabemos perfectamente qué cantidad de gente se vacunó en tal fecha y qué cantidad de gente va a venir en los 21 días próximos. Entonces, si se trabaja así, se completa la dosis. Pero algo pasó, porque no en todos los puntos faltó la Moderna. Hoy, por ejemplo, en Central están aplicando Moderna. ¿Por qué? Porque administró en base a la primera dosis. Y Capital ayer a las 3 de la tarde no tenía Moderna.
Bueno, y ese es un problema que es eterno y que el Ministerio de Salud tiene que dejar. Ellos le tienen que dar participación a los directores de regiones, ¿verdad? Porque cuando el director, en el caso del doctor, que muchos le cuestionan, es una cuestión política y qué sé yo, bueno, ¿verdad? Él y su equipo, ¿verdad? El equipo, vamos a decir, ellos trabajan en conjunto con el equipo PAI. El director regional, que en este caso es Roque Silva, trabaja con los jefes otra vez del PAI, con los jefes y con las jefas que tienen todas las ciudades de Central. Ellos llaman por teléfono, ¿verdad? En cambio, acá en Asunción no se hace, porque la 18ª, que es la región que le corresponde a Capital, siempre fue absorbida por el nivel central, ¿no? Entonces, hay departamentos que yo sé, por ejemplo, Alto Paraná, trabaja bien, ¿verdad? Porque tienen... Pero ahí, pues, eso es lo que no puede ser. Es decir, que las cosas dependan de una persona, de quién es el director o quién es la directora, ¿verdad? El sistema tiene que funcionar, porque si no, ocurre cosas como esta. Y al final de cuentas, ¿quién paga el pato lo de ayer? Dios mío, yo de verdad, o sea, yo no podía creer esa fila, y después otra vez que haya gente que se haya quedado, que nadie le haya avisado, y mira lo que va a pasar este fin de semana o cuando lleguen las modernas, estas que faltan. La gente por poco no se va a ir a formar fila en el aeropuerto ya, porque como ya hay desconfianza con lo que vayan a hacer, entonces ellos van creando desconfianza. Vas a ver que mañana que empieza AstraZeneca, yo creo que mucha gente se va a agolpar porque va a creer que va a faltar.
Claro,
porque
pero si ¿qué pidió, perdón, senadora, qué pidió Héctor Castro hoy, el doctor? Que no se apuren mañana.
Hasta lunes tienen tiempo.
¿Y usted cree, si yo si yo me quiero vacunar y sé que está limitado esto, yo mañana aparezco donde sea?
Pero imagínate, Carlos, que ellos dijeron, ¿verdad?, que Moderna se iba a vacunar ayer, ¿verdad? Hoy. Y ayer a las 2 de la tarde ya no había. ¿Por qué la gente no va a tener esa misma? Al contrario, yo no sé cómo la gente va a confiar ahora. Mañana la gente se va a volcar. ¿Por qué? Porque, como si ellos dijeron que iba a haber dos días, y en Asunción a las 2 de la tarde ya no había Moderna. Entonces se tienen que preparar nomás y tienen que dejar de joder con esta cuestión. Vamos a centralizar en 3, por suerte, pero veo que están haciendo cambios, ¿verdad? Entonces, esos cambios, ahora, por ejemplo, recién leí que justamente el doctor Roque Silva está poniendo, los que se vacunaron en el Hospital Nacional de Itagua se tienen que ir a la Municipalidad de Itagua, los que se vacunaron acá, allá. Eso también es otra cosa que parece ser que ellos creen, que todo el mundo ve noticiero, que todo el mundo sigue las noticias y que la gente se puede levantar nomás. No, espera un poco, en este minuto la gente tiene que saber si te vacunaste, en el mismo vacunatorio te vas, pero yo estoy mirando la cantidad de cambios, por lo menos que en Central hay, justamente para que haya más facilidad con él. Pero la gente está informando en el Twitter, pero eso se tiene que informar ya. Si miran el Twitter del doctor Roque Silva, van a ver la cantidad de cambios que hay en Central de muchos vacunatorios.
¿Y qué nos enseñaron enseñaron siempre? Que la segunda dosis te vas a hacer en el mismo lugar de la primera dosis.
Y bueno, y como hay cambios, que ellos dijeron a las 8 de la mañana, dijeron en la conferencia de prensa, en algunos lugares va a haber cambios. Y esta es la hora, que ahora es cerca de las 2, para que todavía no sale, ¿verdad? El director de Central está colocando en un hilo en el Twitter. Pero eso tiene que estar flyer. Ustedes tienen que estar informados para poder ya hablar hoy de los lugares donde hay cambios, ¿verdad? O sea, mañana, yo te puedo asegurar que si ellos siguen así, mañana hay gente que se va a ir al lugar donde se vacunó y va a saber que se cambió y no tan cerca. Y la gente se va en ómnibus, que ellos dejen de creer que todos tienen coche y que todos tienen moto. Si en este momento ellos tienen que dar a conocer ya, si hay 15 lugares que se cambió, los 15. Pero hay gente que está perdida, yo te cuento, porque el IPS no tiene AstraZeneca. Entonces, los que se vacunaron en el 12 de junio, en la clínica, el 12 de junio, se tienen que ir al Hospital San Pablo. Y los que se vacunaron en el IPS Central o en el IPS Boquerón con AstraZeneca, no sale en ninguna parte si se tienen que ir ahí o donde se tienen que ir.
Senadora, estoy leyendo lo que acabas de decir, pero senadora, un sarambín de haba armaron.
¿Viste? Igual.
Si te vacunaste en el hospital, debe ir al polideportivo de la cooperativa Villa Elisa. Si fue Parque de la Salud, anda a Tañembu. Si te vacunaste en el cerro, te vas al cerro. Pero si te vacunaste en el hospital, andate a la cooperativa. Si te vacunaste en Villeta, si te vacunaste en el hospital, ahora tenés que ir a Credivil. Y si te vacunaste en Areguá, en el hospital, andate a la playa.
Y bueno, ¿ves? Yo ya estoy histérica con eso, te cuento. Te cuento que estoy histérica, porque si ellos anunciaron a las 8 de la mañana que hay cambios,
Se supone que los cambios ya estaban hechos. Senadora, si te vacunaste en calle I 1C o 1C en San Lorenzo, tenés que irte a la cooperativa.
Eso es nuevo.
Si te vacunaste en Limpio o Ipacaraí o Itagua, debes ir al mismo vacunatorio al final de tu primera dosis. En estos lugares sí.
Yo les digo, hermano, que mejor corten esta comunicación conmigo y le llaman al doctor Roque Silva para que él le vea así el listado. De verdad, les digo, para que la gente, por lo menos a través de ustedes, ya se vaya informando lo de Central.
Yo no quiero dejar de hablar, de preguntarle algo, senadora, que no tiene nada que ver con el tema salud. No sé si Javier...
No, yo ya concluí mis preguntas.
No, porque...
más preguntas, Javier.
No más preguntas, Javier. No, digo nomás que todo esto que se da en el ámbito parlamentario y esta cuestión del norte, secuestros y la acusación y contraacusación de algunos parlamentarios del Frente Guazú a Pedro Santa Cruz, por ejemplo, que es de su mismo partido, senadora. Y yo le decía, bueno, dividamos, cuando hablaba con Miguel Fulgencio Rodríguez, le decía el otro día, me encantaría dividir esta cuestión, porque no sé todo lo de Pedro Santa Cruz, pero sí categóricamente puedo decir que deciré más si no está a favor del EPP. Eso puede ser, o sea, no puedo discutir una cosa como esa, senadora. Y dije públicamente, estábamos acá con los compañeros hablando, porque no puedo entender esa relación. Y sé que usted incluso dijo, y el propio Santa Cruz también en alguna otra entrevista dijo, que si tienen pruebas, que presenten una denuncia contra mí y avancemos, porque si no se arma todo un lío también y se distorsiona todo, se descompone todo, y no luchamos como tendríamos que luchar contra esta gente que tanto daño nos hace.
Mira, por eso que yo te agradezco mucho porque me contaron el comentario tuyo, ¿verdad? Y me dice a mí, Rafael, pero ¿quién va a creer esto? Me dice, si ellos saben que nosotros estamos amenazados por el EPP, ¿verdad? Y yo siempre cuento eso porque de verdad, cuando Rafael fue ministro del Interior, el EPP le jodió la infancia, la adolescencia y la juventud a nuestro hijo. Nuestro hijo tiene 23 años ahora, pero cuando Rafael era ministro del Interior, y está, eso está todo, ¿eh? Hay cartas donde le amenazan directamente a nuestro hijo, a nuestro hijo que tenía 8 años. Él vivió con guardia toda su infancia, toda su adolescencia y toda su juventud. Él tuvo todo el colegio, él pasó con guardia, porque él, hay fotos que nosotros nunca hicimos pública, ¿verdad? Pero están en la carpeta fiscal. Hay fotos de seguimiento que me hicieron a mí con él, cuando estaba con él, porque claro, nos querían golpear con los hijos, ¿verdad? Entonces hay fotos en Asunción, siendo Rafael ministro del Interior, fotos de seguimiento mía, porque yo le llevaba al colegio a él y después yo me iba al Parlamento. Yo tuve que empezar a cambiar de rutas, etcétera, etcétera. Y hay también cartas de amenaza directa a Rafael del EPP. Entonces voy a decir, y eso fue muy público en un momento dado. Entonces, a mí me parece muy bien la guerra política, hagamos cosas, pero esto no tiene ningún sentido. Y sobre todo quiere decir que los que están con esto no quieren luchar efectivamente contra el EPP, porque yo creo que si acá, yo creo que la mayoría de los paraguayos queremos que... Yo quiero que se los capture y que pasen de por vida en la cárcel, ¿verdad? Si es posible, pero en serio, ¿eh? Porque así como otras personas, nosotros tenemos una cuestión, pero así con nuestro hijo. Llegó un momento que nuestro hijo no nos pidieron del colegio que se lo retire, ¿eh? Te cuento, porque él perdió casi un año, porque fue justo cuando pusieron, ¿te acuerdas que hubo un arte salto en el Palacio de Justicia? Y sí. Por supuesto que los otros padres tenían miedo, a pesar de que había guardias en el colegio. Claro que tenían miedo si ahí estaba una persona, y como era justo del mismo colegio donde estaban los hijos de Fidel, entonces le teníamos a los hijos de Fidel, que fue secuestrado, al hijo del ministro del Interior, y en un momento dado el colegio recibió muchas preocupaciones de los padres y nosotros entendimos. Es decir, todo eso nosotros pasamos, y como muchas otras familias, no somos los únicos, ¿eh? Lo que pasa es que muchas familias nos cuentan nomás que están amenazadas de por vida por esta gente. Y yo creo que somos más lo que queremos que se acabe esto. Y entonces cuando inventan fantasmas, yo digo, pero esta gente, ¿qué es lo que quiere hacer? Desviar la atención a una cuestión político-partidaria y hasta personal, cuando nada que ver el tema. Es decir, hasta a Rafael le pusieron, creo que vos habrás visto, y tuvo que salir Andrés Colmán a aclarar, porque Rafael, cuando era diputado, el Lucio Silva, este que sí, se quiso entregar, él pidió garantía. Claro, y se fue Rafael con Angie Boxia, y así es que se entrega el. Y lo mismo pasa con Pedro Santa Cruz, Casildo, que ellos le quieren vincular. Él se quiso entregar, y Santa Cruz era director en el Ministerio del Interior. Y Santa Cruz, Rafael le dijo: mira, se quiere entregar, hay que llevarle a la fiscalía. Y Santa Cruz le acompaña a Casildo a la fiscalía, y la fiscalía ese mismo día le deja libre, y él no tiene orden de captura, nunca más hubo nada para decirlo, y ellos te ponen esos ejemplos. Y entonces en algún momento nosotros dijimos, vamos a dejar de contestar, pero ahora ya se pasaron de la raya algunos, y entonces vamos a hacer únicamente una cuestión, o presentan la evidencia, porque sabes que ayer otra vez yo volví a y les digo a todos, y con esto ya les dejo, porque es una cuestión, pues, yo no sé si vale la pena, pero ¿en qué sentido? Mucha gente nos dice, a nosotros no, pero nadie va a creer. Esperan, Poli. Nosotros, lo único que tenemos, en mi caso, es el apellido de mi padre y de mi madre. Y lo único que tienen nuestros hijos, lo único que van a heredar nuestros hijos, es nuestro apellido. Es decir, no van a heredar el hecho de que exista una duda siquiera que estemos vinculados con grupos que secuestran y que matan. Es como que te estén acusando, por ejemplo, Carlos, a vos, de que estás metido en un caso de violación, por ejemplo. ¿Vos vas a dejar que digan eso? Obviamente que no vas a dejar, ¿verdad? O sea, que te vinculen con un crimen, con hechos violentos o con hechos así aberrantes. Uno no puede dejar nomás. O sea, de verdad, yo creo que se pasan y lo único que hacen es cortina de humo. Al final estamos, porque hay gente que en serio dice, a ver, es fulano, bueno, entonces que presente las pruebas, porque si hay gente que es el brazo político y que está en el Senado, bueno, nadie se tiene que quedar, pero si hay gente que está usando eso como una cuestión, pero presenta las pruebas, nunca presentan, pero hacen unos discursos que a nosotros no, porque yo creo que hay muy poca gente que les va a creer, pero no nos centramos en lo que importa. El MPP está muy identificado y ahí es donde tenemos que centrarnos y no en crear para nosotros fantasmas que son, no sé yo quién les cree, pero distorsiona la información. Y no vamos a dejar así, ¿eh? No vamos a dejar, porque te cuento que para nosotros es como que nos estén queriendo, no es como que nos estén, nos vinculan con gente que secuestra y que mata. Y eso nosotros no vamos a dejar. Toda la otra parte, la guerra política que se mete con nuestra vida privada, que dicen de todo, no hay ningún problema. Eso forma parte, lastimosamente, de un debate muy mediocre, y acá me incluyo, que tenemos los políticos en Paraguay, ¿verdad? Que nos pasamos descalificándonos entre nosotros mientras los problemas de la gente son otros. Pero otra cosa ya es que te vinculen con criminales. Eso no vamos a dejar.
Bueno, senadora, vale que haga varios temas pendientes, pero paramos acá, porque si no son de que casi una hora de charla, de conversación, agradeciendo el tiempo que nos ha dedicado esta tarde.
Bueno, muchas gracias, qué gusto escucharte, Carlos.
Gracias, muy amable.